Peggy 18.
Ladies and gentlemen, signoras e bel signori, you want the best, you've got the best. O maior espectáculo da terra, Boca Broma.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poca Broma, el programa más ruidoso, caótico, anárquico, confuso, estrepitoso, estruendoso, escandaloso, fragoroso, antipirético, antiséptico y antitético de todas las radios comunitarias. Israel Domínguez, quien os habla, y acompañado por el mejor técnico de Hacendado y la verdadera estrella de este programa, Antonio Bruquetas. Muy buenas noches de Finger Magic.
¿Qué pasa, amigo?
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos un poco raros.
Antes de nada, buenos días. Buenos días. Sí, porque...
Por eso raros. Estamos un poco raros aquí.
Sí, porque para nosotros son las 11:44 de la mañana, porque hoy no vamos a poder emitir en directo, así que estamos aquí grabando este programa, que empezamos a las 10:30 y hemos tardado una horita en calibrar toda la mesa para grabar este programa. No pasa nada.
Unos fallos técnicos sumisos.
¿Sabes lo que me gusta, Antonio? Que ya vas captando mis señas, porque sí que es cierto, a los neófitos en cuanto a radio, entre técnico y presentador hay como unos códigos gestuales en el que el presentador
fruto
le explica
del amor.
Sí. No sé, te escucho bajísimo, Antonio. No sé si te puedes subir un poquito.
Estoy en ello.
Estás en ello. Vale.
Trabajando en ello.
Lo que os comentaba, entre técnico y locutor hay una serie de movimientos gestuales para que el técnico entienda en todo momento lo que el presentador quiere, y me alegra que ya lo estás empezando a entender, Antonio.
Sí.
Y cuando me acerco el puño a la boca y lo muevo de adelante a atrás,
eso quiere decir que vayamos al baño.
Exacto. Te escucho perfecto ahora mismo, Antonio. Así que
te pido,
no toques nada.
Tío,
no toques.
Creo que lo he logrado. Creo que lo he logrado. Sí.
¿Sí?
Tengo la mesa bajo mi control.
75 minutos después lo has logrado, Antonio.
Tío, una frase. Esta es una frase de mi padre que voy a recordar siempre. Tú no, o sea, que el coche no te conduzca a ti. Tú conduces.
Exacto.
Al coche,
¿vale? Exacto.
Pues esto me ha pasado lo mismo con la mesa.
Tienes
hasta
que
ahora,
poseer la mesa. Que la mesa no te posee.
Pero me da un poco de vergüencilla.
Realmente lo que haces es profanar la mesa todas las semanas.
Cada semana le hago una putada nueva a la mesa. Bueno, yo creo que hoy la he dejado mejor de la que me la he encontrado,
exacto,
la verdad.
Exacto,
porque,
sí,
joder,
sí.
Hermano.
Tú ahora no toques mucho, por
favor. No, solo pongo musiquita.
Antes de empezar el programa, retomamos nuestra sección chistes que se quedaron fuera por falta de tiempo, porque la semana pasada, entre Abel y Jacome, monopolizaron todo el programa y la parte de actualidad. Apenas no pudimos tocarla. Aparte, ¿sabes lo curioso de todo esto, Antonio?
Dímelo.
Es que lo que voy a relatar ahora es la actualidad que tenía preparada para la semana anterior, que la puedo usar hoy porque tampoco cambió mucho la cosa.
Pero eso es bonito, joder.
Sí,
eso es casi poético.
Sí.
Es como
que no haya pasado nada.
Exactamente,
importante.
El eterno renovar,
sí.
¿No?
Desde
al revés. El eterno tema del invierno, de quedarse adormilados,
sí,
como los osetnos.
Sí.
Pues estamos un poco gilipollas.
Es que realmente no es que no haya pasado nada, porque
han pasado cosas.
Lo que pasó la semana pasada sigue pasando. No sé si me explico muy bien, ¿no?
Perfecto.
No ha cambiado mucho. Pasaron cosas nuevas y las cosas que pasaron la semana pasada tampoco es que se hayan movido mucho, ¿no?
No. Siguen ahí.
Sí, la semana pasada íbamos a hablaros de que al parecer se ha liado un poco parda en el seno de más país, porque algunos de sus militantes y voluntarios han denunciado su desilusión en el proyecto tras considerar que han sido utilizados para los intereses de unos pocos, en referencia al equipo de confianza de Rejón.
Vaya.
Sí, con estas polémicas creo que han conseguido el récord de velocidad de movidas internas en partido de reciente creación. Chicos, así no. Bueno, chicos o niños, realmente, porque estamos hablando de más país. Podríamos referirnos.
Yo referí, leyendo el guión, te iba a hacer una pullita.
Sí, pulléame.
Pulléate.
Tendrías es que existe ver, ese
es
término.
Chicas. Tienes que... Chicas.
¿Sí? ¿Sí?
Usar chicas.
Es cierto.
Para
es
referirte
cierto
a más país.
Exacto.
Pero no por el hecho peyorativo, sino por el hecho
inclusión
de que...
Sí. Vale, niñas. Porque en principio puse chicos, pero bueno, se arrejó. Bueno, niñas, así no. Normalmente, Antonio, normalmente estas movidas vienen con el primer hostiazo electoral, porque los primeros años son los bonitos. Es como toda relación de amor. Uh-huh. El primer año solo quieres estar con esa persona y al quinto quieres estar lo más lejos de esa persona.
Matarlos.
Claro. Si no, mirad Podemos o Vox. Que bueno, ahora todo es felicidad en Vox hasta que vuelvan a ser un partido residual de frikis, porque yo realmente creo que llegaron a su cumbre. Realmente creo que llegaron a su cumbre en estas elecciones. Yo no sé si es más una predicción o un deseo.
Yo creo que es más un deseo, porque yo creo que todos los augures opinan lo contrario.
Sí.
Y de hecho me parece que como tuviésemos realmente razón tú y yo referidos a los comentarios de semanas anteriores, como que fuesen a haber elecciones a principios de año, nos iban a meter un zasca en toda la boca.
Sí, sí, pero los lo comeríamos con
orgullo. Con patatas.
Siempre.
Sí.
O qué mejor ejemplo, Antonio, que UPyD, que también lo iban a petar muchísimo y al final lo que petó fue el propio partido, porque se fue al tacho y por no hablar de Ciudadanos, que aspiraban, y nunca mejor dicho, aspiraban a ser el líder de la oposición, y ahora van a tener que cambiarse el nombre a Ciudadano en honor a la única persona que les votó en las últimas elecciones.
Y que sigue.
Bueno, aunque pensándolo bien, Antonio, casi se podrían considerar los resultados de estas últimas elecciones de Más País como un batacazo para el partido, porque de las expectativas a la realidad distó un mundo. Pero no pasa nada, porque la abuela Carmela ya ha obligado a Rejón a disculparse con sus amiguitos y a darles un beso, so pena de quedarse sin postre antes de irse a la cama.
O con algún castigo un poco más...
Más heavy.
Sí.
Sí, fuera el Scalestric, la play al altillo.
Play guardada, nada.
Digo,
de naipes.
¿En qué momento madurará Rejón y dejaremos estos chistes?
Nunca.
Yo haría un casado. Yo deseo a Rejón.
No viste al hermano de Rejón, ¿no?
Lo vi.
Uf, es como el hermano malo de Bart.
Sí, pero son iguales realmente.
Sí, tío,
yo
sí,
creo que esos padres engendran niños
clónicos.
Infinitos.
Clónicos.
Sí, pueden ser.
Puede ser el primer caso de reproducción no sexual de la historia.
Es posible. Es más, como dentro de 2 semanas se va a estrenar la última de Star Wars.
¿Cuánto?
Menos de 2 semanas.
Dios.
Sí.
Se me estremece la fuerza.
Podemos decir que Íñigo Errejón es un clon.
Sí.
Y su hermano.
Otro.
¿Entiendes por dónde
sí,
voy, no?
Sí.
O sea, son clones, realmente.
Son la 501.
Exacto. Sí.
Solamente los más frikis entenderán esta referencia, pero son la 501.
A mí me suena a Levis, no sé por qué. En fin, también os íbamos a hablar de Ciudadano, porque el partido de los naranjitos, llamado a ocupar el lugar del Partido Popular como líder de la oposición, se está desangrando, ya que a este paso no va a quedar en el partido ni Inés Arrimadas, porque la cascada de dimisiones no ha parado desde el 10M. Vamos allá con el inventario de dimisiones, Antonio.
Que está heavy, ¿eh?
Exacto. A las ya conocidas dimisiones del líder Albert y Girauta se le suman ahora la de Villegas y de Páramo. Y la de Páramo, que
de
me
Páramo.
Hace mucha... Sí,
sí
de Páramo.
Es como
estos
difícil.
Apellidos compuestos me hacen muchas gracias.
Es
gracia,
como
¿sabes?
Difícil.
Sí.
Las cosas de manera difícil.
Aparte es que como que te da raigambre, ¿sabes? Te da importancia ponerte el articulillo, o sea,
pero,
el articulillo, en la
eso,
preposición.
Pero
realmente.
Eso lo podemos hacer nosotros, ¿eh?
Sí.
Yo soy Antonio de Bruquetas.
Exactamente. Bueno, tú eres de Magnifique, realmente. Y yo la pregunta que me hago, Antonio, es: ¿esto ni cantó un gafe de manual? Ojo con la movida, Antonio, parece una tontería, ¿eh?
Poca broma con el tema, ¿eh?
Ojo con la movida, porque UPyD se fue al tacho estando él, y cuando vio el percal se fue para Ciudadanos, que se está hundiendo ahora mismo.
Uh-huh. Pues Tony, que vaya a Vox.
Sí, Tony, amigo, porque te voy a considerar ya un amigo.
Sí.
Prueba en Vox.
Exactamente.
En serio.
Prueba.
O el PP también nos vale.
Sí.
Es por descartar, más que nada. Claro, si vemos que hundes a Vox, confirmamos la teoría. Es un experimento 3 científico.
De 3.
Exacto.
3 de 3,
sí,
eso es
sí,
éxito.
Sí. Tony, es realmente es un experimento científico. No es por otra cosa.
Por el amor a la ciencia, por el bien de la humanidad,
claro,
deberías hacerlo.
Claro, de verdad. Envía la solicitud. A ver, que si
preséntate,
tienes. Claro,
Genova.
Que si tienes mucho lío, te la cubro yo y te la envío yo.
Venga.
Hombre, que por eso no sea. Y esto, Antonio, me lleva a otra reflexión.
A ver, cuidado con eso.
¿Era premonitoria su serie 7 vidas? Es decir, ya gastó 2 con UPyD y Ciudadanos y todavía le quedan 5 vidas.
Pero...
puede ser, Antonio. No lo sé.
No lo dejo ahí. No hay tantos partidos.
Ay.
Para que se lo siga cargando, joder.
Ay, amigos de Ciudadanos, qué bonita era la vida con 57 diputados, ¿eh?
Vaya.
De aquellas no dimitía ni Cristo, ¿eh? y ahora abandonáis el barco como ratiglias, ¿eh?
Asustadas.
Sí, claro.
Todas.
Que a ver cuántos de estos de repente encuentran acomodo en el Partido Popular, quién lo sabe. Bueno, puede ser, es posible, es muy posible. Sí. Bueno, realmente, nuestro faro y guía Girauta, a mí me encanta ese señor. Sí. No entiendo por qué, pero con esa cara de contable que tiene. Joder, pero yo soy muy fan de ese hombre.
Es el prototipo sí. de votante de Ciudadanos.
Sí, sí,
¿no?
Pero ¿tú conoces su carrera política?
Sí.
Empezó de jovencito en el PSOE, se pasó al PP y acabó en Ciudadanos.
La leche.
O sea, es que solo una carrera meteórica.
Solo le queda
sí,
uno.
Sí, 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 sí. Y cómo no, también os iba a tocar un poquito de ración de Vox, porque si pensabais que Vox es un partido de frikis y trolls, estáis muy, muy equivocados, porque en Vox hay de todo. Frikis, trolls, militantes negros que se sorprenden que en el partido haya procesados por delitos de odio contra inmigrantes.
Vaya, qué cosa más rara en un partido de extrema de izquierda.
Sí, sí, sí. Sí, amigos.
Izquierda, derecha,
sí, no lo
lateralidad sabemos. Difusa.
Sí. Esto último que os acabo de contar es tan cierto como que el militante Saide Shailin Chong García, atención que lo tengo aquí, Saide Shailin Chong García ha denunciado a través de un hilo en Twitter que se ha sentido, atención,
cuidado,
timado, engañado y hasta discriminado porque él, como persona de raza negra, no entiende cómo la dirección ha puesto al frente de la gestora de Barcelona a personas imputadas por delitos de odio contra los emigrantes y un exmiembro de un partido nazi republicano. Saide, amigo. Sí. Porque te puedo llamar Saide, ¿no?
También.
Si no, sí. También me vale Chalín. O Chong.
Chong.
Bueno, amigo, Antonio, no sé si te has dado cuenta que en el guión puse vale con B.
Sí, sí, con B.
Lo voy a dejar ahí, ¿vale? Voy a dejar ahí.
Esta página del guión la voy a guardar.
Sí, no, quémala. Continúo.
Te la recordaré entre un par
sí,
de años.
Sí, sí, sí. Bueno, amigo, Saidi Chailin Chong, mira una cosa. ¿De verdad no te cheirabas el percal? Quiero decir, vamos a ver, lo de los muros en la frontera. Lo de querer lo de querer chimpar a los inmigrantes ilegales, no sé, ¿no te daba alguna idea de la movida? Que me da que el bueno de Saide es el típico que iba al Zara Home a comprarse las camisas y las corbatas. Que seguro que el que los gallegos no entenderá esta referencia, pero hace unos años el gran filántropo Amancio Ortega abrió una cadena de tiendas llamada Zara Home.
Esto
sí,
tiene,
Zara Home. Sí, Home. Claro,
Zara Home.
La disputa viene en que en gallego Home es hombre.
Claro.
Claro, los ilusos como yo lo vivimos con una mezcla de incredulidad y alegría.
Y mucha ilusión.
Claro, y mucha ilusión.
Todo.
Porque nos parecía extraño que a Amancio se le diese por emplear el gallego en sus tiendas.
Estaba deseando unos gallumbos sí. De estos en plan apretaditos.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí. Sí.
De Zara.
Hasta que vimos en los escaparates stores y manteles. Y claro, home era por casa. Home, claro.
luego decidimos no aprender
sí.
Inglés.
Sí, sí, sí. No, es cierto que yo me llevé esa impresión en un primer momento. Y dije, hostia, Amancio
y entré,
usando el gallego.
Y entré
y me alegró.
En cuatro caminos.
Sí, 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 sí. Y claro, de repente ves cucharas, platos, manteles y alfombras.
Candelabros, tío.
Candelabros también.
Candelabros. Hay miles de candelabros.
Claro, a ver, que el candelabro aún le puedes dar un uso.
Sí.
En tu cuerpo,
sí.
Pero los sexo, platos sí,
sexo adictivo.
Sexo muy loco.
Sí.
Por cierto, acabando ya con Vox, mención especial a la plana mayor de Vox en Murcia, que después de petarlo allí en las generales del 10N, han dimitido en bloque por exceso de trabajo.
Epic.
El partido de los que madrugan.
Exactamente,
¿no?
Pues, de los trabajadores de España.
De los trabajadores de España que dimiten por exceso
de currele.
Sí, un aplauso.
Hay que agarrarse los cojones.
Exacto. Y vamos ya para acabar con un chiste rápido, porque parece que lo de los pactos se le complica a Pedro Sánchez, porque Esquerra no está muy por la labor de darle su apoyo y de verdad, a este paso, yo creo que nos va a salir la lesión de codo de elector de tanto meter la papeleta en la urna.
Pues
porque
sí.
No sé si estamos abocados a las terceras elecciones, pero el panorama, al menos, no está fácil, Antonio. ¿No?
Para nada.
Para nada.
Pero bueno, yo creo que al final van a entrar todos por el aro, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Porque no tiene mucho sentido otras elecciones.
¿Tú crees que Pedro Sánchez acabará convenciéndolos a todos?
No es que les vaya a convencer.
¿Seduciéndolos tal vez?
Eso ya más
exacto.
Bien.
Sí, sí, sí. Yo me veo esas reuniones a Pedro Sánchez, no sé, intentando ligar con Gabriel Rufián, tal vez.
Con vestido de noche.
Con vestido de noche, pintada como una puerta, Pedro Sánchez.
Hombre.
Sí, y... Tú lo has imaginado, ¿verdad?
Es que me lo estoy imaginando con traje de faralaes.
Yo me lo estoy imaginando y no me desagrada. He de decir que no me desagrada absolutamente nada.
No, la verdad
nada.
Es que no, pero como viñeta del jueves.
Sí, también. Bueno, vamos a desentrañar ya el misterio, Antonio. Sabemos que hay mucha gente pendiente y sabemos también que William Hill se paga a 1,10, que nuestras historias
son
reales.
Es cierto.
Porque ellos también saben que somos unos personajes. Pero hoy vamos a saber toda la verdad. Haciendo un breve resumen de las historias, Antonio nos contó aquella anécdota en la que era un imberbe y casi sacrifica y entrega a sus hermanos a Poseidón, dios de los mares, haciéndolos pasar por una cornisa de al menos 10 centímetros de ancho, que bueno, es el tamaño medio de las cornisas en España, 10 centímetros.
Y de muchas más cosas, pero bueno.
Sí.
Bien, el caso... Sí.
Es eso, va, grandes sí, rasgos. No sé si quieres añadir algo más a tu épica historia.
El cielo estaba muy oscuro.
Sacrificio que emocionó a Spielberg, realmente.
La epopeya de Perseo matando al Kraken se basa en mí, llevando a mis primos y amigos por las cornisas.
Sí. Antonio Bruquetas, inspirando relatos históricos mitológicos desde el 1985. Y yo os conté que siendo muy joven y habiendo ido de empalmada a un meeting, me quedé dormido y el líder del partido me echó de la sala por roncar más alto de lo que él hablaba.
Épico, ¿eh?
Pues como sabéis, el juego se trata de adivinar, atención, si las dos historias son reales, si la mía es real y la de Antonio es falsa, si la mía es falsa y la de Antonio es real, o si las dos son falsas. Nuestros oyentes en iVox también nos han dejado sus impresiones acerca de estas historias y nos comentan lo siguiente. Fátima nos dice: yo creo que las dos historias son reales, sois demasiado personajes para que sea mentira. Yo os creo.
Yo también, Fátima.
Sí, lo primero. lo primero, me encanta esa confianza innata en nuestros oyentes de que aún pudiendo ser mentira, pesa más que somos unos personajes.
Exactamente.
Y lo mejor de todo es que acaba con un yo os creo, rollo me too.
Claro,
¿sabes?
Para que no nos sintamos nada mal, ¿sabes? No lloremos. Esta noche no nos vayamos a la ducha desnudos.
Claro. Bueno, eso lo hacemos igualmente, sí, con una botellita de JB. Iria más escuetamente nos dice: la de Irra es mentira y la de Antonio es verdad. Que bueno, aquí claramente
eso quiere decir que el más personaje soy
exacto,
yo.
Exacto, aquí claramente se observa un patrón claro de que tú, Antonio, te alzas como el personaje supremo de este programa.
Lo cual tiene muchos visos de verosimilitud.
Sí. Y María nos comenta: yo me lo creo, son tan increíbles que a nadie les podía pasar más que a vosotros. Por cierto, Ancho Magic, estás casi al nivel de Magic Finger, vas mejorando. Sí, espera, aquí volvemos al punto inicial de que somos unos personajes, pero a ti por lo menos te da un poco de cremita diciéndote lo de que casi estás al nivel de Magic Fingers, que bueno, pensando mejor, se podría tomar como una pullita, que ya te vale, María. Bueno, desde aquí un besito a Magic Fingers, que sé que a Antonio le echa mucho de menos.
Le echo, pero horriblemente le echa mucho de menos. Sí, es muy cierto. Es una persona a la cual todos los martes noche rezo.
Miércoles, Antonio.
Martes,
es cierto, preparándote para el día del miércoles. Y por cierto, yo ya estoy todo loco con lo de tu mote, Antonio, porque María...
Voy a acabar rompiendo la baraja, porque esto no puede ser.
María, acabas de introducir un nuevo actor en la ecuación, Ancho Magic, porque tenemos de Magic Finger, Finger Magic, y ahora tenemos Ancho Magic.
Y Anchón, así.
Claro, es que aparte, Ancho Magic, más que un nombre de mago loser, es nombre de actor porno acabado también, ¿no? Ancho Magic.
Por eso me gusta.
El actor porno al que no se le levantaba, por ejemplo. Podría ser un buen eslogan, ¿no?
Y follaba igual.
Sí,
de lo grande que era.
Pero lo de tu nombre lo vamos a solucionar ahora, porque ya por último tenemos a Blistein, que si bien no se aventura con un pronóstico, con la fina prosa que le caracteriza, nos pone lo siguiente, atención.
Me encantan estos poetas que tenemos.
Sí. A pesar de que insistas en que es Finger Magic, supongo que lo dice por mí, para mí siempre será Magic Anchón y un puto loco que busca su fin en la costa mientras tú roncas en armonía con una excavadora. Mis dieces.
Poeta.
Este tío nos conoce.
Poeta.
¿Nos conoce?
Sí.
O si no nos conoce, por lo menos durmió conmigo alguna vez, tío. Porque ese paralelismo no puede ser más acertado.
Es posible que estuviese conmigo en esa cornisa.
Bueno, yo no me voy a enrocar más, porque yo no soy como Pedro Sánchez después del 28A. Y aunque en este programa no acostumbramos a pactar con terroristas, yo voy a dar mi brazo a torcer. Blistein, has ganado, así que Antonio, quedas oficialmente bautizado como Magic Anchón y Nomini Patrick Finis Espíritu Santo.
Me gusta.
Magic Anchón, ¿te gusta?
Me ha gustado,
aunque no te hubiera gustado, me la
de hecho,
suda.
Vamos a hacer camisetas. ¿Sí? Llevamos 5 años diciendo que vamos a hacer camisetas de cosas.
Sí.
Pero nunca hemos hecho una sola camiseta.
Cierto.
Deberíamos hacerlas.
La primera, Magic Anchón. No la va a entender nadie.
Pero hay que poner, hay que buscarte un nombre.
No, el mío no ya me lo puso mi madre.
No, sí que es cierto puede que, ser ese, porque ese no es un nombre artístico.
Sí que es cierto que igual Israel no es que me encante demasiado ese nombre, lo tengo que decir, ya por cuestiones políticas. Pero dejémoslo ahí, Antonio. No busquemos mierdas.
El muro de
porque la última vez que me pusieron un mote, mejor me voy a callar.
No, pero yo estoy yéndome hacia un mote del estilo de... Isra Conductor o algo así, ¿sabes? Ah, un conductor, okay, o una cosa así. O,
vale, dale una vueltita. Dale.
Le tengo que dar varias vueltas porque lo acabo de pensar ahora y suena como el culo, pero no pasa.
Como el cooler. Como el cooler.
Bien.
Y sin más dilación, vamos con el momento que todos estáis esperando. Y que conste que yo no sé si la historia de Antonio es cierta o no, pero yo me aventuro. Y Antonio, conociéndote un poco como te conozco, yo creo que tu historia es cierta por un motivo. Eres tan vago que te da pereza inventarte algo. Así.
¡Es cierto!
Espera. Magic and Chong, empiezas tú, exhuma a Phil, por favor, para que nos haga un redoble de tambores para hacer de esta chorrez o algo un poco más épico. Dale, con el redoble. ¿Es? ¿Tu historia es? Antonio,
es real.
Después del redoble tenías que decirlo, es real, Antonio. ¿Es real tu historia?
Sí, sí. Tío, tenía muchos botones que darle al mismo tiempo. Es real, completamente real.
Es decir, sí, realmente tengo razón cuando digo que eres tan vago que no te ibas a inventar una historia.
Exactamente.
Sí.
No, a ver, tenía una inventada, ¿eh?
¿Sí?
Pero dije esa porque me parecía... Además es que es una anécdota que ahora lo pienso y podría haber llegado a ser hijo único.
Sí.
En un momento, pero único de primos, de amigos.
Sí, no, de hecho, bueno, es que no quiero recurrir al chiste de tus hermanos, porque me da la impresión de que el chiste de tus hermanos es como el comodín, ¿sabes? Cuando no entra un chiste, hablamos de tus hermanos y ya como que remontamos un poco. Pero lo voy a dejar aquí, ¿vale?
Sí, no,
lo dejamos aquí, sí.
Fue un momento difícil de mi vida.
Fue un momento muy difícil de tu vida, que se alargó hasta los 34 años que tienes, ¿no?
Exactamente.
Bueno, me toca y
a ver.
Que conste que yo quiero aclarar que mi respuesta es matizable, porque tengo la respuesta corta y la respuesta larga, pero primero voy con la corta y luego matizo.
Venga.
Vamos con la respuesta corta con el redoble de tambores. Mi historia es mentira. Es mentira, pero a ver, voy con la respuesta larga. Es mentira a media. Sí que hubo una juntanza en septiembre de 2004. Sí que los tajamos en Betanzos. Sí que fuimos de empalmada al meeting. Sí que me quedé dormido, pero no pasó nada. Dormí plácidamente y cuando abrí los ojos era invierno de 2012.
Sí.
No, a ver, ahora hablando en serio, sí que me quedé dormido, pero el camarada que tenía a la izquierda, porque bueno, en mi partido a la derecha la llamamos la otra izquierda, me dio un leve codazo mientras me decía: los cojones, aquí no duerme ni Dios. Porque le había parecido como que mal que yo me quedara durmiendo cuando todos estaban aguantando como auténticos cabrones.
Lo entiendo.
Sí, yo lo entiendo. Sí.
Yo he visto a compañeros míos dormir en mítines.
Y joderte.
Y
decir, puto cabrón.
Sí, después ha apagado cañas.
Es más, ¿has visto colegas tuyos dormirse en mítines tuyos? Cuando tú estabas hablando.
Eso es cierto. También lo he visto. También lo he visto, ¿vale? O sea, y eso que mis mítines podían ser de 15 o 20 personas. Y los cabrones iban en una
esquina. Y se dormían 7.
Se me dormían, tío, los hijos de... No tiene sentido eso.
Bueno, así que podemos decir que acertó Iria. Enhorabuena, has ganado una cena con el presentador de Poca Broma. Eso sí, pagas tú. Tienes que pagar tú, pero yo me presento.
Lo vuelo a Tongo.
Sí.
Aquí levantaría un brazo por el Tongo, pero bueno, nada. Tú mismo.
Bueno, ya para acabar con los comentarios de los oyentes, María también los quiso comentar acerca de la pregunta comprometida de la semana pasada de qué pecado capital eres, y nos dice lo siguiente. Yo soy lujuria y gula. Hay que comer después de follar para recuperar fuerzas.
100%.
Muy bien pensado, María. Sí. Porque claro, follando también se come, pero no alimenta.
Claro, no es lo mismo.
No es lo mismo. Aparte, una cosa casi te lleva a la otra. Eso
primero
sí,
una, luego la otra.
Claro, eso
el orden
sí.
De factores no. El producto.
Comer y follar a la vez, no sé cómo explicarlo. Yo creo que es lo que hacen en el Valhalla a todas horas.
Sí.
Realmente los guerreros nórdicos van al Valhalla
están teniendo
a practicar follan. Sexo y comer a la
todo
vez.
El rato. O sea,
sería mi cielo ideal.
Y cuando acaban... Cuando acaban de comer y tal, que es un momento al año, un día, se pelean.
Sí. Es más,
ya está.
Si un dios me promete esto, es decir, si viene un dios de repente y me dice...
Te aparece aquí,
sí,
así.
Y me dice, mira, Irra, en cuanto mueras, te prometo que
vas a tener un
cielo con sexo y comida. A la vez.
Lo tuyo va a ser
¿Me esto. Hago de esa religión?
Yo también.
Me hago de esa religión. Por cierto, Anchón, por la vorágine del programa anterior, no nos dio tiempo a que nos dijeras qué pecados capitales eres tú, así que hoy te doy la réplica, Antonio.
Pues a ver, yo no estoy muy muy lejos de la compañera María, ¿eh?
Sí.
O sea, la lujuria y la gula...
A tope.
Sí.
¿Sí?
Sí, a ver.
Es que realmente yo creo que es lo que escogeríamos todos.
Es que hay el vicio. ¿El vicio es un pecado? No, no es un pecado. Es una parte de todo esto, ¿no? De la gula y...
Hombre.
De la gula y la lujuria.
Habría que mirar el VAR, ¿no?, para saber si el vicio se puede considerar como tal un pecado. Claro. Pero bueno, en la lujuria ya va implícito el vicio.
Pues
en la gula ya va implícito el vicio. Es que realmente...
Es mi problema.
No todos los pecados capitales son vicio, pero llevan mucho a la viciosidad.
Viviría en un ciclo constante, ¿sí?, de comer, follar, dormir, comer, follar, dormir, sí, comer,
y no
follar.
Por todo, por este orden, realmente.
No. Puedo comer y follar al mismo tiempo y luego dormir.
Esto es como la bandera de Bale. No sé si viste la polémica de la bandera de Bale con Gales, que es Gales, Golf, Madrid, en ese orden. Pues tú podrías follar, comer, dormir y data order, ¿no? Un poquito.
Lo que sea, sí.
Es que realmente todos escogeríamos lujuria y gula porque nadie va a decir ira, nadie va a decir soberbia, nadie va a quedar tan mal como para decir que mi pecado capital es que me lo creo tanto que me... Creo un puto crack.
Yo creo,
¿sabes?,
que. Yo tengo
y
una,
hay gente así.
Yo tengo familiar que sí, que se reconocería la soberbia.
¿Como un soberbio?
Sí, sí.
Ah, pues puede ser. Hay gente pató.
Claro.
Eso es verdad, sí. Bueno, para acabar ya con el rincón del oyente, atentos porque Chavichu nos ha dejado un comentario en el programa 1x16, es decir, un programa de mayo, de mayo de 2018.
Se está poniendo al día.
Sí, 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 sí.
Yo creo que se está poniendo al día.
Yo creo que los encontró, ¿sabes?, en la inmensidad de iVoox. Debió de encontrar el post de poca broma. El podcast, perdón. Y se está poniendo un poquito al día, ¿no?
Nuestra mierda de gusto.
Exacto. En el comentario dice lo siguiente. El problema es que Pablo Iglesias critica las rentas altas y los chalets con piscina. Bueno, vaya por delante que no me acuerdo ni de lo que cené ayer, a saber las chorreces que dijimos en el programa 16 de la primera temporada.
Que supongo serían muchas,
sí,
y variadas.
Sí, sí, sí. Que, por cierto, a ese programa, Antonio, lo titulamos clismafilia, que, como recordaréis, es esa parafilia que consiste en recibir o poner enemas mientras se realiza el acto sexual. Que, mira, María, no sé si se le podría sacar algún provecho teniendo en cuenta lo que hablamos antes de comer y de follar.
A mí se me acaba de ocurrir una paradoja.
No, pero yo es que creo que sería como cerrar el círculo, aunque bueno, en este caso estaríamos hablando de abrir un círculo para cerrar otro.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Todo
sí,
en
sí.
Orden, tío.
Sí, y lo titulamos a este programa el día que descubrimos que M. Rajoy sería Fredo en El Padrino. Un programa, Antonio, de otros tiempos, en los que los humoristas éramos felices con Rajoy de presidente.
Y podíamos decir lo que nos daba la gana.
No, ya que el cabrón nos hacía los programas él solo,
sí,
realmente. Yo no sé si Rajoy creó puestos de trabajo o no, pero con su marcha puso a trabajar a muchos humoristas que se quedaron sin contenidos, aunque menos mal que Santi y su cuadrilla están rindiendo a pleno nivel, dejando los momentos super épicos. Bueno, vamos al lío. Sí,
sí, sí, porque nos dispersamos. De aquí podemos sacar mucha chicha, ¿eh?
Al lío Rajoy, del comentario.
Rajoy heredero Abascal, cuidado ahí.
Exacto, vamos allá. Por el contexto del comentario, me voy a aventurar hacia a lo loco. Que estábamos hablando de la polémica suscitada por la famosa compra del chalet de Galapagar por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero, en el cual decíamos que cada uno con su dinero, siempre que fuera lícito ese dinero, podía hacer lo que le diera la gana. Sí que es cierto que Samichu tiene razón y que quizás no fuera muy coherente la compra del chalet por parte de estos dos, porque siempre criticaron la gente con chalets y piscinas.
Claro,
exacto.
Ese tipo de casta, perdón.
E incluso diría que Magic Fingers lo apuntaba en ese sentido, pero realmente nuestros comentarios iban dirigidos más al hecho de que se critica que una persona de izquierda se comprase un chalet, porque como bien sabéis, si eres de izquierdas, pues no tienes que ser pobre, no puedes tener móvil, como mucho
tienes
dos yogures atados a una cuerda.
Exactamente, o tan
claro, vestirte con sacos de patatas y vivir en un piso de 30 metros cuadrados. Que
y,
a ver.
Y en el monte, cultivando
sí, en
tus
el monte,
propias mierdas.
Que a ver, que no tiene nada que ver que la emisora esté en el monte de la Zapateira y estemos rodeados de chalets. No. No tiene nada que ver,
nada que ver.
Pero sí que es cierto que, bueno, a ver, ahí Samichu sí que tenía razón, que igual no era muy coherente, pero bueno, nuestra crítica iba más dirigida al hecho de la crítica por haberse comprado un chalet por ser de izquierda. Realmente la crítica, bueno, por lo menos mi crítica iba dirigida en ese sentido. La coherencia sí que es cierto que no la hay por ninguna parte, pero
tiene todo su derecho.
Eres de izquierda y puedes tener un chalet.
Exactamente.
Sí,
yo tengo,
¿no?,
coche de primera mano.
¿Sí?
Y soy de izquierda.
Sí, ¿de qué mano? ¿La izquierda o la derecha?
De la izquierda,
bueno,
siempre.
Muchas gracias, Sabichu, Blistein, Iria, Fátima y María, por vuestras aportaciones. Se os quiere un mundo. Y no sé si recordaréis que la semana pasada abrimos dos melones que dejamos en stand-by. Porque,
por no decir jardines.
Claro, en esta nueva temporada nos prometimos a nosotros mismos que intentaríamos llevar el rigor por bandera, aunque a este paso me da la impresión de que va a ser como esas promesas de año nuevo que el 4 de enero ya ni te acuerdas.
Este año vamos al gimnasio, compañero.
Sí, 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 sí. El primer melón venía en relación, yo voy al gimnasio porque ahí es vendedora. El primer melón venía el no es la primera vez que lo tengo hecho. El primer melón venía en relación al caso de Jácome y Ourense, en el que comentábamos que Antonio, recomponte, por favor. Sí.
si te digo por qué voy yo al gimnasio.
El primer balón venía de en relación al caso de Jacome y Ourense, en el que comentábamos que se había dado un caso excepcional en el que la tercera fuerza, Democracia Ourensana, se había aupado al poder gracias a que la segunda fuerza, el PP, le dio sus apoyos a cambio de que Democracia Ourensana reforzase a la dinastía Baltar en la diputación que habían perdido, ya que habían perdido a la mayoría absoluta después de 30 y pico años de dinastía, de estaban la dinastía jodidos. De esta familia.
Estaban heridos en su foro
sí,
interno.
Sí, 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 sí. Mi buen compañero Magica Chon, bueno, sí, Magic Anchón, ya estás bautizado, ¿cierto? Ajá. Apuntaba el caso de un pueblo navarro en el que, de 500 habitantes, el alcalde elegido había ganado con tan solo 18.
Tal cual.
¿Cómo posible esto?
Es que no me acordaba del nombre.
Sí, 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 yo me lo he preparado. O sea, sí,
ahí
sí,
se notan las escalas de,
sí,
de,
sí, sí,
de
sí.
La radio.
De hecho, Antonio, si escucháis el programa anterior, veréis cómo intentamos aventurarnos, pero en un alarde de coherencia, al final desechamos esa idea, porque como ya os dijimos, este año el objetivo es el rigor. Por eso yo hoy me lo traigo preparado. Es cierto. Aparte, no, como que los dejamos ir, ¿sabes? Como que la cabra tira al monte. Sí, el pueblo de... Yo creo que...
Pueblo de allá.
Pero hubo un momento en que yo vi una luz y dije, ya, rigor.
Vamos
por favor,
a por ello.
Rigor. Hoy vamos a hablaros de Garinoain, ese pueblo navarro en el que el alcalde ganó con tan solo el 5% de los votos.
Tiene unos huevos sí, que no sí, caben sí, sí, en sí. Esta sala.
No, yo creo que le apareció en una esquinita, le apareció logro desbloqueado, como la consola, ¿sabes? Cuando sí. Consigues algo, logro desbloqueado. Nuevo triunfo. Navarro, sí, esto ocurrió hace 8 años, pero atentos a la movida porque es más grave de lo que pueda parecer. En Garinoain nadie se presentaba alcalde porque, a ver, reconozcámoslo, es un buen marrón. O sea, presentarse alcalde es un marronazo.
Bueno, yo de un pueblito así no, ¿sí? No lo descarto, ¿eh?
Bueno, es un marrón igualmente porque sí. Tienes que aguantar a todo el mundo, ¿sabes? Que si la farola aquí, que si el banco allá, que si
pasos
las calles están sucias.
Pasos tan Ramón. Bueno, ay. Sí, que es un marrón.
Sí.
Que entiendo que si son 300 y pico,
exacto.
Supongo que el 90% de ellos andan sobre los 70.
Efectivamente.
Pues
efectivamente.
No hay ganas.
No apetece.
No hay ganas.
El caso es que el partido ultracatólico Derecha Navarra y Española vio hueco y decidió presentar candidatura, sabiendo que lo iban a tener rival. Que ya hay que tenerlos también bien grandes para presentarse en Navarra con una formación de ese calado, ¿no?
Es conocer a tu
unos
electorado.
Unos buenos testículos.
Eso es conocer sí, a tu sí, sí, sí. Al pueblo, al electorado.
A tus vecinos.
Exactamente.
Claro.
Eso es no asaltar el poder por lucrarse.
No, para nada.
Eso es por ayudar.
El caso es que Javier Echarri, el cabeza de lista, vive en Pamplona. Él vive en Pamplona. Dos de sus concejales viven en Madrid. Es decir, ninguno era de Garinoain de toda la vida y además se daba el caso de que incumplían la legislación electoral al haber se presentado varias de esas personas a ayuntamientos distintos en los mismos comicios.
O sea,
esto es como cuando haces la combinada en la quiniela, que pones uno X2.
Si no es algo aquí, es algo allá.
Efectivamente. En el momento en el que llegaron las elecciones, al no encontrar competencia, ganaron gracias a 18 votos contra, atención, 305 votos en blanco de los 328 cesados.
Pero es que en blanco no valen,
claro,
compañeros.
Claro, una victoria aplastante, porque después de esto, los vecinos, con un rebote de la hostia... Claro, ellos estaban con un rebote porque votaron en blanco para mostrar su disconformidad con el partido ultraderechista, pero es que pensándolo en frío, Derecha Navarra y Española fue el partido más votado y es que no hay mucha discusión.
Es que es así,
claro.
Punto.
Desde ese día se auparon en el poder de ese pequeño pueblo navarro en donde sus tres primeras medidas fueron las siguientes, atención.
Cuidado con estas que son
atención,
fuertes,
¿eh? Tres grandes medidacas que las firmaría Vox.
No, y que además sirven para
sí.
El común arreglo de todo el
exacto.
Pueblo, los ciudadanos y ciudadanas ven representados.
Favorece la cohesión.
La cohesión social está
a tope,
sumamente
a tope.
Pensado.
Vamos allá. Primero, declarar no gratos a los pueblos catalanes independentistas, que ya me dirás tú, un pueblo de 500 habitantes, ¿para qué te metes en esos líos? Segunda medida, prohibir el burka en Garinoain, que era lo que decían los vecinos, no hay musulmanes aquí.
No hay.
O sea, ¿para
o sea,
qué?
Somos 325 qué? Y todos...
De aquí, de aquí. Toda la vida, no como nuestros concejales.
Exactamente.
Y la tercera medida, declarar... Esta es la más troll de todas.
Sí.
Declarar el 28 de diciembre, día de fiesta en el pueblo por el concebido y no nacido.
¿Y ese quién es? Neo.
Sí, el de Matrix.
Es Neo.
Sí, sí. Yo no sé si se tomaría
a ver,
la pastilla azul,
yo,
que es la que mejor les podría
creo
ir en
que
este caso.
Pastillas he tomado.
Sí. Pero igual cambiar las que se tomaron por las azules, porque por lo menos así pues pasas un buen ratillo.
Pero bueno, ¿no? Viene bien esto. El 28 de diciembre, sí. Yo creo que lo hacen más que nada porque es el Día de Santos Inocentes.
Sí, lo hacen por eso, evidentemente. Sí.
Pero
sí.
Si no, no tiene
y por el sano troleo. Claro que, a ver, aquí nosotros nos partimos la polla de la risa, pero es más grave de lo que parece, y si no,
es muy grave. Es muy, muy grave.
Y si no, escuchad las declaraciones que hacía Echarri a un programa de La Sexta. ¿Lo tenemos preparado, Antonio? Vamos allá.
Buenos días.
¿Ideológicamente dónde se sitúa?
Es muy fácil. Soy navarro y soy español.
¿Usted se considera un alcalde votado por su pueblo?
A ver. Yo, mire usted, nos presentamos a las elecciones y las ganamos. Ellos, este grupo de personas, han recurrido 3 veces a la justicia. 3. Y la tercera ni siquiera se la han admitido a trámite. Bueno, por lo menos los tengo entretenidos, ¿no? Algunos, efectivamente, son de una ideología pues de extrema izquierda, unos buenos de ellos, nacionalistas. De todo tiene que haber en la viña del Señor.
Me encanta esa parte en la que le pregunta: bueno, Charly, tú ideológicamente, ¿cómo te posicionas? Yo soy navarro, ¿español? Uf. Es como dándole mucha más potencia al hecho de ser español.
Y lo de español es guay.
En este pueblo es que hay gente de extrema izquierda. Tiene que haber de todo en esta vida. Sí, como alcaldes de extrema derecha ultracatólica que se presentan a un pueblo que ni siquiera es de ese pueblo. Claro. En fin. Por eso, desde aquí, una recomendación. Si ves que en tu pueblo no se presenta a nadie, preséntate tú. Siempre va a ser mejor que esta gente.
Eso lo
es
voy
que
a hacer
ya lo haría para evitar que entrase esta peña, ¿sabes?
Yo en las próximas me voy a hacer algo parecido a eso.
Vas a mirar el mapa de Galicia, y los pueblos donde no hay candidatos,
y a eso,
te vas a presentar.
Ahí voy.
Sí. Bueno, esto sucedió en 2011, ¿y cómo está ahora Gary Noay? Pues al parecer, en el 2015 sí que se presentó una candidatura y desde ese año gobierna la Agrupación de Servicios Administrativos de la Valdorba, que, la verdad, yo no tengo ni idea de su hoja de ruta política, pero viendo los resultados de sus últimas elecciones, al menos estos sí que fueron votados por el 90% de los vecinos del pueblo.
Por lo menos
han sido votados. Sí. Y por el 90% del pueblo, así que
está
entiendo,
bien. Por lo menos
entiendo
ahí,
que, bueno, que
hay un porcentaje alto.
Sí. Bueno, hasta aquí el primer melón que abrimos hace una semana. El segundo melón que abrimos vino en relación a la nueva sección de anécdotas en la que bromeábamos que Antonio y yo somos unos personajes y
bromeábamos.
Y salió a colación el famoso bulo viral de los 90 de Ricky Martin, la mermelada y el perro, en donde comentamos que me iba a preparar concienzudamente este hecho para comentarlo aquí. Pues sí, amigos, cojamos el DeLorean porque arrancamos en dirección a finales de los años 90. ¿Lo tenemos, Antonio? Vamos allá. Ay, Chimo Bayo. Lo que me pregunto de Chimo Bayo es, ¿le queda alguna neurona viva a ese hombre?
¿Sigue vivo?
Sigue vivo. Es más, lo tengo visto en algún programa, hace unos meses, lo tengo visto no sé en qué programa. Y ¿sabes ese típico señor mayor que no asume la edad que tiene?
O sea,
que
yo...
No, es cierto, que va con gorracas, pantalones a la altura del culo. Pues igualito, tío. Chimo, asume la edad que tienes. Ya que tienes canas ya, hombre. Tienes canas, pues vete asumiéndolo.
Pantaloncito de pana, un suéter de esos buenos.
Claro.
No me vengas con
por
historias.
Favor. Ay, los 90, tío. Los 90, Antonio. El bacalao lo petaba.
Se escucha bien.
El bacalao lo petaba y no es porque la gente comiese más pescado.
De hecho, es un problema con el fletán.
Es que en aquella época. El fletán lo voy a preparar un día también porque tiene tela.
Eso,
No es que la gente en los 90 comiera más pescado, es que en aquella época a la gente le gustaba pastillarse y bailar chunda.
Sí.
Los 90 también fueron el ocaso del felipismo, un enano bigotón amenazaba con mayorías absolutas y en la tele abundaban los programas casposos de personas anónimas autohumillándose en la pequeña pantalla. Eso es muy cierto. Y creo que esto lo heredamos todavía ahora.
Sí,
quiero decir, es lo único que se mantiene.
Seguimos con esa mierda. Y no hemos aprendido, señores.
Y no hemos aprendido nada. Entre esos programas, sorpresa, sorpresa, ocuparía un lugar destacado, ya que este programa se trataba de atender las peticiones de familiares y allegados de personas anónimas para recibir una sorpresa sorpresa en directo desde el plató. Las alegrías podían ir desde conocer en persona a un personaje famoso hasta reencontrarse con seres queridos con los que no se coincidía desde hacía años. Vamos, un poquito como en Navidades, que podían regalarte la PlayStation o un pack de gallumbos. O sea, podías pasar de lo más alto a la mierda, podías llevarte a Megan Fox... Como a tu tía de Cuenca, que hacía 30 años que no veías y que por algo sería también, ¿no?
Me has recordado una anécdota.
¿Qué anécdota?
Una...
¿Pero cierta o falsa?
No, cierta, cierta, completamente cierta. Un año, mi padre, sí. No voy a decir por qué fiesta, puede ser cumpleaños, reyes, sí. Navidades, puede
dejémoslo
ser.
En suspense.
Dejémoslo en un suspense. Con todo el amor de su corazón, ¿eh?
Sí. Yo te trajo a Megan Fox.
Me trajo un libro de caballos.
¿Un libro de caballos?
O sea...
Pero no del caballo hace correr a ti, sino el caballo corre él, ¿no?
De caballos. ¿De clases, caballos? Tipos, anatomía, descendencia. Sí. Además, súper técnico el puto libro, ¿sabes?
Sí. Yo tenía... ¿Pero lo habías pedido realmente?
¿Qué cojones? En mi vida había hablado de caballos en casa.
¿Puede ser que ese libro de caballos fuese su particular carbón?
Sí.
Es muy posible.
Yo voy por ahí. Yo voy por eso, ¿sabes? Y las dos hostias que me cayeron después.
El caso es que, sorpresa, sorpresa, se emitió desde 1996 hasta 1999 y lo petó muchísimo. Uh-huh. Fue presentado en una primera tanda por Isabel Gemio y en una segunda y última época por Concha Velasco, y luego parece que tuvo un remake en 2007 que ya ni me acuerdo de eso.
No.
Sí, porque ya no veía esas cosas.
No, duró muy poquito. Yo creo que estuvo en Antena un mes.
Sí, porque creo que no se adaptó a los tiempos de ahora realmente. Y Concha Velasco,
nadie que le jodan la vida así.
Concha Velasco sería la encargada de presentar ese supuesto programa en el que supuestamente ocurrió esta supuesta polémica de la supuesta mermelada y el supuesto perro y el supuesto Ricky Martin.
Buah, ¿cuántos supuestos?
Y digo supuesto para que quede claro que supuestamente ocurrió.
Buah,
todo esto es como el presunto, hay que poner presunto antes.
Acabo de entrar en bucle, supuestamente en bucle.
Queda todavía algún supuesto más, vale. Todo supuestamente ocurrió el 5 de febrero de 1999. Ricky Martin supuestamente habría acudido a la casa de un adolescente, porque en algunos casos las sorpresas consistían en que el famoso de turno iba a la casa del sorprendido en directo. Ojo, en directo.
Cuidado,
un matiz muy, muy importante. Que
cuidado,
yo muchas veces lo pensé, Antonio.
Un riesgo.
Es un riesgo.
Es un riesgo.
Yo temo porque... Sí. No, yo temo muchas veces que me hagan una sorpresa en casa porque la tengo llena de mierda siempre, desordenada, y me daría mucha vergüenza que entraran las televisiones y grabaran, aunque me trajeran a...
Yo iría a la cárcel.
A Megan Fox, como decíamos.
Yo iría a la cárcel.
Sí, sí.
Las cosas que hay en mi casa son todas incriminadoras de algún delito.
Lo sé.
Entonces...
Yo es que creo que el cámara de sorpresa a sorpresa tendría que andar sorteando toda la mierda mientras entra en la... Bueno, en fin.
Sí.
Lo que os decíamos, fue Ricky Martin a darle una sorpresa a la casa de la chica y para ello se escondió dentro del armario. Pero el sorprendido acabaría siendo él al ver cómo la adolescente se untaba sus genitales de mermelada. En algunos casos también se hablaba de nocilla o paté, da igual, cositas para lamer. Y llamaba a su perro, de nombre Ricky, como no, para que le lamiera sus partes más íntimas. Que claro, yo recuerdo que era un imberbe adolescente en aquella época y no entendía muy bien la conexión, porque realmente no es que se hablara abiertamente del tema. O sea, nadie te comentaba, ay, ¿viste lo de cuando la chica se echó la mermelada en el chocho? No se decía abiertamente.
No.
Se decía, va, ¿viste lo de Ricky Martin y lo del perro y lo de la mermelada? Hasta que un día, de repente, hice una asociación de ideas, y ya os lo podéis imaginar, un día desayunando, cogí la tostada, cogí la mermelada, miré primero para la tostada, miré después para la mermelada y dije, ¡ah, claro! ¡Claro! Luego llamé a mi perro y bueno, eso no interesa. ¿Tú cómo lo recuerdas esto, Antonio?
Pues yo lo recuerdo como un bulo de clase.
¿Sí?
Ni siquiera estaba el tema en... No lo vi en la tele, o sea, no lo vi en ningún tipo de medio. A mí lo...
Te llegó, sí, como a
estas,
todos.
De estas cosillas que se dicen en clase.
Sí, ¿sabes? Sí, sí,
entonces,
sí.
No, la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo fue el percal aquel.
Sí.
Pero recuerdo que fue muy, muy extraño para mí porque no concibía qué hacía un perro.
¿Verdad? ¿Eh? Es que a esas edades nos costaba un poquito encontrar la conexión todo.
¿Por qué un perro iba a lamerte nada?
Sí, ¿por qué?
Si da baba, si huele mal.
Claro.
No tiene sentido.
Sí.
No tenía ningún sentido para
mí. Es la inocencia adolescente la que creemos que los genitales masculinos y femeninos dan asco.
Mal comprendido.
Luego no.
Luego molan.
Luego molan mucho. Sí.
Y jugar
también. Pero en aquella época es... ¿Pero por qué alguien va a querer hacer eso? Qué asco.
La verdad es que...
Y más con su perro.
Y más con su perro,
claro.
¿Sabes?
Eso es lo traumático.
Qué desesperado tenía que estar el... ¿cómo se llama?
La pobre chica. La chica.
Sí, pero en mi cabeza era Ricky Martin quien estaba ejecutando esas mierdas con el perro.
Claro, es que ahí venían nuestras dudas de pequeños. De no sabíamos cómo colocar a los actores en ese hecho.
Tío.
Sabíamos que había mermeladas, sabíamos que había perros, sabíamos que había Ricky Martin.
Que era lo que conocíamos.
Que era lo que nos sonaba.
Lo que conocíamos era eso. Sí, sabemos lo que es la mermelada, sabemos lo que es un perro. Que yo creo que todos nos imaginamos al pastor alemán de...
Yo me imaginaba un chihuahua.
No, no, el pastor alemán. Pero ¿no te imaginabas el pastor alemán de los herederos de la cruz?
No, no, no.
Pues
no,
yo, como estaba en aquella época con herederos, pues sí. Yo me imaginaba el pastor alemán. Sí.
Pero, claro.
Mamá, cómprame un pastor alemán. Yo por eso lo veía todo así.
Claro, tú, por ejemplo, claro, tú, el Firulais que te imaginaste fue el pastor alemán de los herederos.
Era Rintintín.
Nos falta la chica, la niña también, pero mejor no buscarle cara.
No, porque en ese caso, como no sabía muy bien por qué una chica...
Exacto.
No entendía qué
hacía
ahí la relación.
Me siento más tranquilo porque veo que no fui el único idiota que no entendió muy bien la movida en ese momento, porque yo tampoco sabía colocar muy bien a los actores. Porque yo en un momento pensaba que fuera Ricky Martin el que se untara el pene de mermelada y llamara al perro.
Claro, esa era mi idea.
Pero ¿por qué iba a hacer eso Ricky Martin si iba a dar una sorpresa? O sea, tampoco tenía mucho sentido.
Tal cual,
o sea,
bueno, tal cual. En fin. Punto.
Luego ya lo entendimos y pudimos seguir con nuestras vidas. El caso es que, sin saber muy bien cómo el 6 de febrero de 1999 ya se había corrido... Bueno, quizás hablando sobre esto,
deberíamos
lo de que se había corrido no es lo
bien
más
las palabras.
Exacto.
Hay que buscar.
Es que estamos hablando de un cunilingus. Igual lo de se había corrido no es...
Tenemos que buscar bien
que
las palabras.
Que sí, que también. Quiero decir, se pudo haber dado el caso.
Lo cortés no quita lo valiente, pero no es para la conversación actual.
Bueno, el caso es que el día siguiente el rumor se había extendido por toda la sociedad española y la propia Concha Velasco reconocería años después que se enteró en la peluquería cuando una señora le dijo: qué horror lo que ha pasado anoche, ¿verdad? Claro, la abuela de Concha no tenía ni idea de lo que le estaban hablando. Fue tal la histeria que el bulo saltó a los medios de comunicación cuando ocurrió quizás lo más surrealista de todo esto: la denuncia que interpuso la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña, Prodeni, ante la Fiscalía del Menor de la Comunidad de Madrid. Tomaron, por cierto, el asunto, que les había llegado por varias fuentes distintas, y comenzaron las medidas judiciales que convirtieron el rumor en noticia. En ese momento, Antena 3 se vio obligada a mandar la cinta de ese programa a las autoridades judiciales y organizaron un visionado con los periodistas para desmentir el rumor. Que yo me imagino a algún periodista imaginándose que ocurrió de verdad y diciendo: vale, voy a ver una porno. ¿Te imaginas?
Yendo a una entrevista con un paquete de Kleenex. Hola.
Tío, ¿qué era un lado? Hola, Antonio, por Dios. Por favor.
No estoy diciendo que yo lo hiciera.
No, no, pero estás imaginándote que otro sí que lo haya hecho.
Por
Dios. Bueno, Antonio, lo más curioso de este tema sea quizás que todos conocíamos a alguien que conocía a otro alguien que sí que lo había visto, ya fuera un vecino, un cuñado, un tío o un compañero de trabajo. Siempre había alguno que te aseguraba que sí, que ese vídeo existía y que había ocurrido de verdad. Pero quizás la pregunta que nos hacemos hoy como personitas tecnológicas del 2019 es: ¿cómo ha podido propagarse ese bulo si en aquella época no estaba tan extendido el uso de Internet?
Ya te digo.
Pues la verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta, pero al parecer hay un rumor sobre cómo se pudo haber extendido, que ya es el colmo de los colmos, porque es el bulo del bulo. Realmente, no está confirmado realmente, pero se dice que pudo haber sido por esto.
¿Es el bulo haciéndole bullying al bulo?
Bullying al bulo, exacto. Parece ser que la misma noche en la que supuestamente ocurrió toda esta movida, un oyente del programa de radio Hablar por Hablar de la cadena SER llamó al programa contando esta historia, aunque la realidad es que no existe ningún rastro de esta llamada. Son misterios insondables. Yo, la verdad, es que no me explico cómo este rumor
y como no está en
caló
YouTube,
tanto, tío. Sí, no, pero cómo este rumor caló tanto, tanto que llegó a extenderse por toda la geografía española. Es que es brutal, realmente. Si te paras a pensarlo, es muy brutal.
No, pero responde muy bien al funcionamiento de tal, seguro, de la mente humana y de la mente en grupo.
Sí.
La mente colmena del ser humano, que a veces parece que tenemos una cosa parecida. Este tipo de rollos, cuanto más jugosos, cuanto más dejen
morbo,
un ridículo,
claro,
y criminalicen a los personajes que los mencionan, protagonizan, mejor, mano gusta.
Es que hay que conste.
Y no nos vamos a preocupar ninguno en ir a llamar a la agencia EFE
de corroborarlo.
Esto es cierto.
De todas maneras, me gustaría conocer a la primera persona, porque esto tuvo que nacer de una persona. La primera persona que lo soltó. O sea, esa persona debe de estar en su casa
más a gusto que en brazos.
Más orgullo, o sea, orgullosísimo del hecho de haberse inventado una historia y que haya calado tanto
a lo loco
que sigamos hablando de esto.
Claro.
O sea, imaginaos lo que supuso ese bulo en aquella época, que la propia Concha Velasco, en sorpresa a sorpresa, tuvo que salir al paso de los rumores y en un momento del programa se tuvo que poner seria y aclarar este tema. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que tenemos el audio de ese momento. ¿Lo tenemos, Antonio? Vamos allá.
Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa, sorpresa, sorpresa, pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado. Hemos sido víctimas de un bulo. Nos han atacado en una especie de locura colectiva, un ataque en el que se hablaba de algo que nunca ocurrió y de protagonistas que nunca han existido. Se ha hablado mucho de eso y nosotros queremos hacerlo hoy, si ustedes me lo permiten, sí, diciendo solo tres palabras. Todo es mentira.
Pues sí, amigos, este ha sido uno de los bulos más extendidos e imaginaos lo que ha calado, que, lo que decíamos antes, que han pasado 20 años y todavía seguimos hablando de ello, porque podemos decir que ya forma parte del imaginario de la sociedad española el hecho de que ¿de qué ocurrió realmente, no? Yo me hago otra pregunta. ¿Nadie se ha atrevido a preguntarle a Ricky Martin? No es más por
claro,
ver su cara.
Es lo que iba antes con lo de claro, la agencia EFE. Vete sí, a sí, llamar sí, Ricky.
Es, pero es por,
el tío salió del armario.
Por ver su cara.
¿Por qué no te va a decir eso?
Claro, no creo que ya a estas alturas ya tenga reparo sobre
nada,
eso.
Nada.
Pensándolo fríamente, a ver, resulta evidente que este hecho no ocurrió nunca. Las evidencias son palmarias. Para empezar, Antena 3 se vio obligada a presentar la cita del programa y se comprobó que no había sucedido.
Exactamente.
Algún mal pensado podría pensar que sorpresa, sorpresa, editó el vídeo, pero ¿alguien conoce a otro alguien que realmente lo haya visto quitándolos de el primo, de mi amigo, de un sobrino, de la cuñada, de mi perro, de la mermelada, lo vio fijo?
No, padre.
A ver, que con lo que he dicho del primo, del amigo, del sobrino, de la cuñada, del perro, de la mermelada, Inda te hace un monográfico, OK Diario. Pero la realidad es que este bulo se sustenta en la nada. Bueno, como las noticias de OK Diario también.
Más o menos.
Sí, dicho esto.
Hay algunas que sí que tienen razón, ¿eh? Lo de los ERE.
Sí, hombre, sí,
a
sí,
ver,
sí, sí.
A ver.
Pero son las menos. Dicho esto, aunque ya sea por histeria colectiva o por simple morbo, siempre quedará ese pozo de duda de ¿y si...? A ver, existe la homeopatía, o sea, nos podemos creer que esto sucedió en realidad. Este hecho de Ricky Martin, el perro y la mermelada, forma parte ya de esa ristra de sucesos abiertos a miles de conjeturas. Que siga la fiesta, porque yo creo que podrán pasar los años y seguiremos hablando de esto, preguntándonos si puede ser esto.
Si fuese
real.
Cierto. Y de hecho,
claro,
cada X tiempo.
O sea, está demostrado que no, pero seguiremos preguntándonos.
Si nosotros seguimos haciendo programas.
Si,
si nosotros seguimos haciendo programas.
En el 2035 hablaremos.
Lo volvemos
sobre esto.
Lo sacamos otra vez.
Bueno, Antonio, me apetece poner una cancioncita, tío. No sé cómo
a
ves.
Ver, bueno, pues venga, vamos a ver si la encontramos.
Vamos a poner una versión del tema de Childish Gambino, This is America, una canción de 2018 en el que el cantante realiza una crítica bastante cruda de la sociedad estadounidense, criticando al racismo imperante en los Estados Unidos y a la violencia armada. Los encargados de la versión en español titulada This is Spain son Chechu García, como Caña en Lomo, y Lomo Goldo. No, Chechu García, perdón, con Caña en Lomo y Lomo Goldo. Una pareja conocida, entre otras cosas, por hacer parodias de canciones de reggaeton y trap que, sin lugar a dudas, para mí son mil veces mejores que
me
las
encantan.
Canciones comerciales con este fin.
A mí estos dos me encantan,
sí.
Me la ponen muy duras.
Sí, sí, tío. Yo, en serio, os recomendamos encarecidamente que las escuchéis,
sí,
porque nosotros somos unas fangirls de este dúo. Y Lomo Goldo, además, es el sobrenombre de David Sainz, que, como todos sabréis, es el creador de Malviviendo, serie emitida en YouTube y que lo petó muchísimo hace unos años. Como siempre os decimos, si podéis veros el This is Spain en YouTube, ya que con el videoclip se refuerza más el mensaje de la letra de esta canción. Seguramente la escucharéis y asentiréis con la cabeza más de una vez por las cosas que dicen. Vamos allá con el This is Spain de Chechu García con Caña en Lomo y Lomo Goldo.
Allá, ya, 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 y huye corriendo. Allá, ya, 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 y huye.
Chiqueño.
Allá, ya, 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 ya. Allá, ya, 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 ya. Allá, ya, 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 y huye.
Mira mi niño.
Allá, ya, 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 ya.
Tenemos la playita, tenemos el sol. Qué buena la paella. Qué barato el alcohol, las mejores fiestas, tu equipo marcó gol. Es muy español y mucho español. La tortilla de papá, manteles de crochet, la droga en el estrecho, santos y hoteles. Déjame verte uno, que lo devolver. El agua cae del cielo, no se sabe por qué.
Esto es España. Católica tierra bendita, el rico te necesita y si es tu colega te invita, fin de la cita.
Esto es España, Leticia tapando a la emérita, gastas mi pensión en cosmética, no en puchero, retoques de estética. Esto es España,
Vendo hachís en Vespino. Compré mi bandera en un chino. ¡Viva el vino, pa!
Esto es España. Gorras de Curro y de Kobe. En verano abandono a mi Toby. Veo pelea, lo grabo en el móvil. ¡Ole! No llego a fin de mes. ¡Ole! Busco curro y chúfame. ¡Ole! Tengo que aprender inglés. ¡Ole! Ya lo dejo pa' después.
Chacho, dime dónde está la bola.
Robo.
Mira el Madrid contra el Barcelona.
Robo.
Le he metido fuego a vuestra sola.
Robo.
Mira a esos chavales como en tola.
Robo.
Es el vecino el que liga al alcalde. Y es el alcalde el que quiere que los vecinos.
Esto es España.
Camarero, fíame la caña. Es tarde, ya tengo legaña. Y poca pecera pa' tanta piraña.
Lo que gano se lo queda al banco. Bono loto por si acá en estanco. Fui a Ibiza, me vestí de blanco. En mi pueblo todo antes era campo. Esto es España.
Dóname algo, llenate a garrafa. Me río de ti porque tienes gafas. No me gusta el tenis, pero
¡vamos, Rafa! Me etiqueto en memes de cogerlo. Ser sensible me hace tocar pelo. Mi familia pa' mí es lo primero. Llevo un asilo al abuelo.
¡Ole! No llego a fin de mes. ¡Ole! Busco curro y chúfame. ¡Ole! Tengo que aprender inglés. ¡Ole! Ya lo dejo pa' después.
Chacho, dime dónde está la bola.
¡Robo!
Mira el Madrid contra el Barcelona.
¡Robo!
Le he metido fuego a vuestra sola.
¡Robo!
Mira a esos chavales como en tola.
¡Robo!
Es el vecino el que elige al alcalde. Y es el alcalde el que quiere que los vecinos sea el alcalde.
Los vecinos,
sea el alcalde,
sea el alcalde. Chiquillo. War Mountain, otra vez aquí, pa. Made in Spain, 2018.
Díceselo.
Yo quiero ser Haitairo.
Y hasta aquí llegó el quinto programa de la tercera temporada de Poca Broma, No Somos Malos, es que no sabemos hacerlo mejor. Antonio, vamos allá con la pregunta comprometida de esta semana, ya que parece que tenemos un poquito de tiempo y no voy a acabar ahogado, como en todos los programas, que acabo ahogado porque no me da tiempo. Aparte, yo intento planificarme.
Quede todo, sí, todo medido en
sí,
tiempo.
Sí, pero al final no sé qué pasa, los avatares de la vida, siempre llego ahogado al final.
Bueno, pues vamos allá corremos mucho.
Sí, vamos allá con la pregunta comprometida, que dice lo siguiente. Un tren sale de Barcelona a las 14:45 con destino a... ¡Que no! A ¡que ver, es broma! Que los CDR no dejarían que un tren saliera. ¿Sabes lo que me jode
menos
de este chiste?
Del centro de Barcelona.
Claro, ¿sabes lo que me jode de este chiste, Antonio? Es que seguramente este chiste les va a hacer gracia a los fachas.
Es muy posible.
Es muy posible.
Es muy posible.
Muy posible que ahora los fachas... Bueno, tampoco los, que los, nuestro, los nuestra audiencia
los
sea una audiencia de fachas.
Los que nos escuchaban, porque sí. Antes sí que teníamos un par de ellos que andaban por ahí.
No eran oyentes, porque nos escucharon una vez, nos insultaron y se fueron.
Ah.
Yo no los considero oyentes residentes.
Que vuelvan, que vuelvan.
Sí, que vuelvan. Vamos con la pregunta de verdad. Pinky Winky, Dipsy, Lala o Po, ¿qué Teletubby eres? Que no, que tampoco es esa. Que bueno, se podría hacer.
Oye,
realmente.
Podríamos hacerlo, porque sí. Es una versión para adultos muy divertida.
¿Sabes cuál es el problema? Que yo no los diferencio. Me sé los nombres, pero no sé cuál es el rosa, cuál es el amarillo. Esto es como preguntar, Andy y Lucas, ¿tú quién eres?
El gordo.
Es que no sé quiénes son. Sí, siempre. No, pero hay una cosa curiosa en Andy y Lucas.
Soy el gordo.
Hay una cosa curiosa en Andy y Lucas que se cambiaron los roles.
Por eso lo digo, porque
claro.
Es mutable.
Sí, el que antes era delgado ahora es gordo y el que antes era gordo ahora es delgado.
Es el único grupo capicúa.
Sí, no, y ¿sabes cómo van a acabar los dos gordos? Seguro.
Muy gordo.
Pero te digo por qué. Porque el que ahora está gordo no va a remontar. Ya.
Nunca.
Y el que ahora está delgado va a volver a su yo.
Sí.
O sea, al final va a ser un dúo de gordos
de
cantando cosas
pasteladas.
Pasteladas. Por eso están gordos.
Por las pasteladas.
Claro, por las pasteladas que cantan. Ahora vamos con la pregunta de verdad. ¿Qué estación es tu favorita, el verano o el invierno? Porque hay mucha
variedad,
polémica,
¿no?
Con
sí.
Esto.